Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
En menos de una hora volveremos a contactar con los compañeros de los servicios informativos para que nos pongan al tanto de lo que está ocurriendo por ahí fuera. Viven en un segundo plano. Arranca nuestro monográfico. Digo, viven en un segundo plano. Cuando hay cámaras o hay público, los consortes reales van siempre un paso por detrás de sus majestades. Tan queridos como Grace Kelly y tan odiados como María Antonieta, saben lo que es vivir a la sombra de los reyes. Siempre un paso por detrás. Eso lo sabía bien el marido de Isabel II. De hecho, Felipe de Mountbatten era conocido como el hombre que caminaba dos pasos por detrás de la reina. Arranca el monográfico. Consortes reales. El papel de un consorte no debe ser nada fácil. Y si no, que se lo digan a María Antonieta. La austríaca se convertía en reina consorte cuando su marido juró como rey Luis XVI, corría el año 1774. 19 años más tarde, era guillotinada ante el pueblo de Francia. Tampoco lo tuvo fácil Grace Kelly. La estrella de Hollywood lo dejó todo para casarse con el príncipe de Mónaco. Con Rainiero.
El matrimonio es un paso importante para cualquier chica. Es un torbellino de sentimientos, es un acontecimiento muy emocionante. Estoy muy, muy feliz.
¿Qué tal? ¿Se defiende en francés?
Así, así.
La suya parecía una vida de cuento de hadas, pero la realidad es que se sentía muy sola en palacio. Tampoco encontró su sitio en la corte de Viena. Sisi, emperatriz.
El amor de un pueblo generoso me ha convertido en su reina. Manifestaré el mismo cariño hacia ese pueblo y haré todo por conseguir su felicidad.
La joven se convertía en consorte tras contraer matrimonio con el emperador Francisco José I de Austria. La vida de la corte la deprimía tanto que los médicos le llegaron a prescribir que pasara tiempo fuera. Bueno, para hablar de estos y otros consortes, tengo al otro lado del teléfono a Cristina Barreiro. Ella es autora de Consortes Reales, que edita La Esfera de los Libros. Acaba de publicar, por cierto, la biografía de Beatriz de Sajonia, también con La Esfera de los Libros. Cristina, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, y muchísimas gracias por invitarme a estar hoy con vosotros.
Gracias a ti por atendernos. En primer lugar, ¿desde cuándo existe y cómo nace la figura del consorte?
Es una cuestión que lleva muchísimos siglos, ¿no? a lo largo de la historia. Realmente lo podemos definir como la persona que acompaña a quien corresponde ejercer las labores en la hoy jefatura del Estado, ¿no? Y siempre ha habido a lo largo de la historia, tenemos infinidad de hombres, también mujeres, mayoritariamente mujeres, que han desempeñado esta tarea y esta labor como consortes reales, en el caso de la monarquía, que es lo que ahora nos toca.
Cristina, ¿cómo podríamos definir el papel de un consorte?
Bueno, si nos analizamos, por ejemplo, el caso español, la Constitución española, realmente la labor del consorte real no está definida, ¿no? Más allá de lo que podrían ser lo dispuesto para una regencia. Así se establece en el texto constitucional de 1978. Realmente la función de un consorte es lo propio que la propia casa quiera atribuir o conferir en las representaciones del Estado. Estado, pero es verdad que ese propio concepto de Estado cambia mucho a lo largo de los últimos siglos de la edad contemporánea, ¿no? No es comparable, antes os referíais a ella, la labor o el papel de María Antonieta o de alguna de las grandes zarinas imperiales con el papel que hoy vemos que desempeña, por ejemplo, la reina Leticia o la reina Máxima o la reina de Bélgica en este momento, Matilde. Por lo tanto, bueno, fundamentalmente sería acompañar a las funciones del jefe de Estado y lo referido a la regencia cuando, bueno, pues hay necesidad de que alguien en una minoría de edad de a quien corresponde la sucesión en la corona, pues se haga cargo de esas funciones.
Preparando este especial, fíjate que las mujeres, hablo en la actualidad, las mujeres de los reyes tienen tratamiento de reinas, pero los maridos de las reinas tienen tratamiento de príncipes. ¿Esto por qué ocurre?
¿Príncipes o grande o duques? Bueno, esto también está, es una atribución, vamos a decir, que dan la propia normativa y la propia legislación de cada país, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, hemos tenido al rey consorte Francisco de Asís, que era el marido de nuestra reina Isabel II, pero quizá pues a quien conocemos o a quien hemos conocido es al duque de Edimburgo, ¿no? Al príncipe Felipe de Edimburgo, de origen griego y casada con la reina Isabel de Inglaterra. Es muy curioso porque a lo largo de la historia de los consortes contemporáneos, casi todos son mujeres y nos encontramos solo con 5 varones que han desempeñado este rol. Y no es fácil, sobre todo en un tiempo en el que, bueno, pues existía una preeminencia, y afortunadamente eso ha cambiado, pero existía una preeminencia del hombre sobre la mujer, ¿no? El caso de Holanda, por ejemplo. En Holanda es que yo lo defino, y en mi libro así aparece, como un gran matriarcado, ¿no? Porque en Países Bajos han sido los, hasta estos años, ¿no? Ya con el rey Guillermo de Holanda, pero su madre, su abuela y su bisabuela, pues tuvieron ese papel. Y a su lado estaban sus consortes, que entonces actuaron como príncipe, ¿no? Pensemos en Enrique de Mecklemburgo o el Bernardo de Lippe o el príncipe Klaus, fallecido en el año 2002.
Correcto. ¿El hecho de que a ellas se les llame reinas, aun siendo consortes, y a ellos príncipes, puede algo tener que ver con que quien garantiza la línea sucesoria sean precisamente las mujeres?
Eso es así. Es decir, ella, el sucesor lo que tiene que ser es hijo de la reina, ¿no? Y lo que es garantía es que es hijo de la reina, ¿no? Bueno, hay como concesiones. Por ejemplo, el caso español al que antes me refería con Francisco de Asís, fue una concesión que se hizo para que él pudiese ostentar también el título de rey consorte. Pero yo creo que sobre todo tenemos el caso, por ejemplo, del príncipe que nunca llegó a ser rey, en el caso de Dinamarca, ¿no? que se negaba, ¿no?, a ser tratado siempre como príncipe, en lugar de, vamos a decir, igualarse a su esposa en el tratamiento de rey.
Entiendo. Quiero ir ahora a algunos ejemplos de consortes que hemos nombrado al principio para saber cómo eran sus vidas en palacio. Por ejemplo, Sisi Emperatriz, Isabel de Baviera, conocida como Sisi, se había criado en plena naturaleza, a orillas del lago de Starnberg, en Alemania. Se convirtió en emperatriz de Austria con solo 16 años, y a partir de ahí su carácter cambió. Se convirtió entonces en una mujer depresiva, muy obsesionada, entre otras cosas, por su peso. A pesar de todo, Sisi conocía sus obligaciones y cumplía con lo que exigía el protocolo de palacio. ¿Era una buena consorte?
La figura de Sisi está tremendamente mitificada, quizá por esa trilogía, ¿no?, en la que en la televisión hemos visto a una magnífica Romy Schneider en el papel de Isabel de Baviera. Vamos a ver, Sisín fue, como todos los Wittelsbach, la dinastía a la que ella pertenece, la dinastía bávara, una mujer no solo depresiva, sino también un poco excéntrica. Pensemos en Luis II, ¿no? Su pariente, el rey loco, como se le conocía. Y ella era una mujer a la que quizás sobrepasó sus obligaciones en la corte. Se le atribuye cierto papel relevante, importante y político en la integración del pueblo magiar, en la integración de Hungría en esa monarquía dual a partir del año 1864, cuando pues ese imperio austrohúngaro tiene dos parlamentos distintos, uno con capital en Viena, Austria, otro en Hungría con un capital en Budapest, unidos bajo la corona común de los Habsburgo. Pero Sisín huía de sus funciones, odiaba Viena, por ejemplo, le gustaba viajar, le gustaba estar fuera del imperio, por lo tanto, es verdad que su papel ha sido, insisto, muy exagerado por esa belleza que tenía, y eso es algo evidente, pero yo particularmente pienso que en el crisol, en la complejidad de lo que fue el Imperio Austrohúngaro, que era pues una mezcla de culturas, de religiones, incluso con muchísimos problemas territoriales en cuanto a lo que suponía la manera de definir la integración de nuevos pueblos en el imperio. Pensemos, por ejemplo, en Bosnia, ¿no?, en la creación de una Serbia o una Gran Serbia. Ella, el juicio histórico que realmente tenemos que hacer de Isabel de Baviera, de Sisi, es, bueno, pues quizás no se ha ajustado a lo que se puede esperar de una consorte. Una mujer pues obsesionada con el deporte, quizá pues porque se había criado en ese mundo de la naturaleza. También está muy mitificada la figura del príncipe Maximiliano, de su padre. Tampoco es real la idea que tenemos en cuanto a su relación con la archiduquesa Sofía, su suegra, y tampoco es real la imagen que el gran público, caramba, tiene de su relación amorosa y sentimental con el emperador Francisco José, que es una de las grandes figuras de la historia contemporánea desde su nombramiento como emperador en esos años de la Primavera de los Pueblos en el 48 hasta su muerte en plena Primera Guerra Mundial, ¿no? Y es verdad que en la figura de Sisi influye también, bueno, pues morir asesinado, pues siempre parece que te da como una idea diferente de lo que ha sido tu vida.
Sí, ese
es mi juicio respecto a Isabel de Baviera.
Correcto, se tiende a mitificar, efectivamente. Déjame que vengamos a nuestro país. Eugenia de Montijo, la esposa española de Napoleón III, fue la última emperatriz de Francia. ¿Tenía algún protagonismo el hecho de que ya no solamente reina, sino emperatriz? ¿Tenía algún protagonismo en la corte Eugenia del Montijo?
Eugenia de Montijo fue regente en tres ocasiones. Ocupó la regencia en nombre de su marido, Napoleón III, el emperador, en tres ocasiones. Eugenia de Montijo, al contrario que Sisi, sí tiene una relevancia política. Era una mujer muy católica y, por lo tanto, trató de alguna manera de dar ese barniz católico a un imperio que era muy ecléctico. Es difícil definir el segundo imperio francés porque ahí hay de todo. Hay republicanos, hay orleanistas, hay dinásticos, hay bonapartistas. Era como una especie de democracia plebiscitaria difícil, ¿no? Con una política interior muy conservadora, donde Eugenia de Montijo tuvo un papel de relevante, y una política expansionista en la que, bueno, ahí realmente ella no participa, ¿no? Pero hay momentos durante los años de la emperatriz granadina Eugenia de Montijo que son muy curiosos. Por ejemplo, cuando ella va a inaugurar el canal de Suez. Es ella quien inaugura el canal de Suez, con toda la repercusión mediática que para el tiempo y la época, pues finales de la década de los 60 del siglo XIX, esto podía suponer. Eugenia de Montijo fue un icono en cuanto a su personalidad, en cuanto a la manera de vestir. Era una gran aficionada a los diseños de Worth, que era el gran modisto de la época. Bueno, también vistió mucho a Sisi, también vistió mucho a Isabel II, pero el papel político, la relevancia, la influencia, el círculo de Eugenia de Montijo sí es relevante desde su matrimonio hasta su exilio en el año 1870 como consecuencia de la derrota franco-prusiana en Sedan y el final del imperio. Eugenia de Montijo fue una mujer con una vida de bastante sufrimiento, porque en todo esto de los consortes, ¿qué vemos? Pues vemos las coronas, los trajes, pero muchas de ellas son unas grandes sufridoras. Su único hijo, el único hijo de Eugenia de Montijo, el príncipe Eugenio Luis, Napoleón, muere, y mira qué manera, Adolfo, pues más, vamos a decir, romántica o trágica de morir, atravesado por una lanza zulú. Porque se había enrolado en el ejército imperial británico cuando ya vivían en el exilio, ¿no? Por lo tanto, ver morir así a tu único hijo, que te cuenten que tu único hijo ha fallecido en esas circunstancias, es bastante trágico. A mí me gusta la figura de Eugenia de Montijo, no solo por ser española, sino porque creo que tuvo más papel del que a lo mejor la historia le ha otorgado.
Cristina Barreiro, por cierto, si quieres entrar más en el mundo, profundizar en el mundo de los consortes, recomendación, Consortes Reales, libro que edita La Esfera de los Libros y que firma Cristina Barreiro. Cristina, gracias por atenderme. Buenas noches, gracias.
Muchísimas gracias, Adolfo, a vosotros. Gracias.
Gracias. Enseguida vamos a hablar de una consorte a la que todos conocemos. Me refiero a la reina Letizia. Voy a contactar en un momento con Carmen Duerto para hablar de la reina Letizia. Your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night, and was she worth it? Was she worth it? Aquí en España, la primera reina consorte sin sangre real es precisamente doña Letizia. El 1 de noviembre de 2023, la Casa Real anunciaba por sorpresa el compromiso oficial de entonces, del entonces príncipe de Asturias y la periodista Letizia Ortiz Rocasolano.
Me da muchísima alegría poder manifestar lo feliz que me hace nuestro compromiso y lo enamorado que estoy de Letizia.
Como te anticipaba, ya tengo al otro lado del teléfono a Carmen Duerto, es autora del libro Letizia, una mujer real, que publica la editorial HarperCollins. Carmen, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches y muchas gracias.
Bueno, ahora la figura de la reina consorte yo creo que está bastante, muy consolidada. Y al principio, ¿cómo recibió la sociedad, nuestra sociedad y sobre todo la familia real, que una periodista divorciada, plebeya, se convirtiera en la prometida del príncipe Felipe?
Bueno, pues como tú mismo has dicho en la introducción, fue tal sorpresa la de ese comunicado anunciando no solamente que el príncipe tenía novia, si es que ya se iba a casar. O sea, se hizo todo el comunicado completo. No hubo tiempo, en palabras de Letizia, a que la máquina de cortar carne, de triturar carne, se pusiera en marcha. Es decir, como había pasado con otras novias del príncipe, siempre se había estado pues formando una opinión pública porque había habido tiempo, se conocía quién era la novia y se formaba una opinión pública. En este caso no se conoció la existencia de esa novia hasta que hubo un comunicado oficial, no solamente que había novia, sino que es que se iba a casar con ella. Con lo cual, no hubo esa máquina de picar carne, ni especulación, ni sentimiento generalizado. Una vez que se conoce, es cuando ya se empieza a formar una opinión, que fuera plebeya, que fuera divorciada, pues a la parte de los republicanos, a la parte de izquierdas, eso le agradó. Y a la parte de derecha, pues casi con que no les gustó. Pero no hubo tiempo, fueron enseguida, se casaron. Y el noviazgo también fue muy corto. Con lo cual tampoco hubo en la propia familia tiempo para formar una opinión.
Es curioso, ¿eh? Cuando la comunicación se controla, no sé si es forma parte de la estrategia o fue una cosa absolutamente improvisada. Tú dices que sin duda forma parte de la estrategia. No se conoce la relación. Cuando la conocemos es ya con el compromiso, por tanto casi que no ha dado tiempo a especular sobre prácticamente nada.
¿Cómo vas a enfrentarte a la institución más alta de este país?
Claro.
¿Quién se va a poner a decir barbaridades? Se dijeron unas pocas, pero no todas las que se hubieran dicho, conociendo toda esta información previamente y con tiempo, hubieran salido, por supuesto. Y además, bueno, en esa época las redes sociales no funcionaban mucho, pero imagínate eso ahora. O sea, hubiera sido debate constante y posiblemente un poco de dinamita en la línea de flotación.
Vamos a avanzar. Desde su compromiso con el entonces príncipe de Asturias, la princesa Letizia se preparó para el día en que Felipe llegara al trono. Fue precisamente un 19 de junio de 2014. Tras la abdicación de Juan Carlos I, Felipe era proclamado rey. Empezaba un nuevo reinado en el que la reina consorte, sin duda, ocupa un puesto clave.
En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado rey de España don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Carmen, ¿cómo se forma una reina consorte? O por ser más concreto, ¿quién y cómo preparó a doña Letizia para convertirse en reina consorte? Porque, por ejemplo, hemos escuchado discursos de la reina en inglés, en alemán, en francés, en italiano, pero por lo que ha trascendido antes de conocer al rey Felipe, no dominaba tantos idiomas. ¿Quién y cómo fue esa preparación?
Pues claro que no dominaba prácticamente ninguno. Entonces, tuvo que ser una preparación encapsulada y súper rápida y comprimida. O sea, fue todo a velocidad de vértigo porque ella, evidentemente, no estaba preparada para ser reina consorte. El caso de la reina Sofía, desde que nace se sabe que es princesa y ya se está preparando. No hay una escuela internacional de reinas, pero sí que hay una familia que se encarga de transmitirte esos valores, esa especie como de doctrina, y te la va inculcando y te va preparando para el ejercicio de ese trabajo. Pero en el caso de Letizia, no. Ella se preparó para ser periodista, para ser buena periodista, pero en su campo. Y punto. Y pasa de una redacción de una cadena de televisión a ser la prometida por poco tiempo y luego princesa y ahora reina, consorte. O sea, que no hubo mucho tiempo, apenas unos meses, donde una serie de personas que se desplazaban al Palacio de la Zarzuela le iban instruyendo en protocolo, en saber estar, en comportamiento, en mil cosas, hasta en la casa. Ella iba con una libretita y un bolígrafo por todas las estancias de la Zarzuela. Recuerdo que la Zarzuela no es solamente un palacio, hay muchísimas estancias y hay representación de todos los ministerios y de todos los organismos. Con lo cual ella iba pasando por todos los sitios, iba tomando notas, iba conociendo a la gente y se iba enterando. Luego también se apoyó en su futura suegra, en la reina Sofía, que iba despejándole dudas, y en su propio prometido. El príncipe Felipe también le servía de instrucción. O sea, que fue en tiempo récord y muy comprimido que fue preparándose. Ella también tenía un preparador de inglés que preparaba a los diplomáticos de este país, pues también la preparaba a ella en el dominio del inglés, porque lo iba a necesitar, fundamental. Y luego, todas estas cosas que le hemos visto, todos esos discursos en otros idiomas que ha ido dando, ella previamente a hacer ese discurso, pues se lo va preparando con un preparador y va practicando hasta que llega el día de dar el discurso y lo hace impecablemente.
Uh-huh. Fíjate sobre las normas que debe cumplir el consorte. Más o menos de su comportamiento respecto del rey tenemos algunas ideas claras. Debe caminar ligeramente detrás de él, no adelantarle. Si el rey se queda hablando con alguien en un acto oficial, la reina no se debe ir por su cuenta. Esto se consideraría una grave ruptura de etiqueta. Pero me pregunto, ¿cómo debe comportarse la reina consorte en actos públicos ante su hija Leonor, que será la futura reina?
No, en actos públicos ya lo hemos visto estos días. Bueno, claro, también esta familia es muy atípica, porque date cuenta que lo único que está regulado es el título segundo de la Constitución, que habla de la figura del rey, sus competencias y punto. En el caso de su esposa, de la reina consorte, en este caso, cuando, bueno, en este caso concreto, no se estipula nada para ella. Ella simplemente es un eslabón en la cadena, la que tiene que proporcionar un heredero, y luego, en caso de que al titular, al jefe, al rey, le pasara algo, pues ella ejercería una regencia hasta la mayoría de edad de su hija. Y luego, punto, ya no hay nada más. Una vez que la hija es mayor, como es el caso, Leticia ya pierde cualquier competencia que pudiera tener. Ya ha tenido descendencia y ya la hija es mayor. Con lo cual, ella pasa a la nada más absoluta. Ya. Con lo cual, tiene que hacerse su propio camino. Es que no hay nada estipulado, no hay un reglamento, no hay un estatuto, no hay nada que diga esto. Entonces, en el caso que ya hemos visto de cómo se comporta con su hija, que es la heredera, pues el orden, solamente sabemos el orden de preferencias y está establecido así: rey Felipe, reina consorte Leticia y a continuación va la heredera Leonor, y luego su hermana Sofía. Correcto. Y luego, si también fueran los eméritos, pues iría el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Ese es el orden de entrada, de preferencia, de importancia. Con lo cual, ante su hija, ella no tiene que hacer reverencias, ni tiene que hacer nada, simplemente tiene el tercer sitio de entrada en los sitios, como quien dice.
Entiendo.
Nada más, no tiene que hacer nada.
Fíjate que decía Carmen, si le pasara algo al rey, ¿sí?, asumiría la regencia. Cuando dice si le pasara algo, si perdiera la vida. Pero, por ejemplo...
Pero si perdiera la vida, ¿eh?
Correcto, correcto. Déjame que me remonte y hagamos memoria. Año 2022, el rey Felipe VI ¿sí? daba positivo en coronavirus. La reina Leticia no asumió la agenda del rey. La Constitución española estipula que, abro comillas, la reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales. ¿Por qué un consorte no puede asumir la agenda de un rey si también es miembro de la familia real?
Bueno, es que el rey es el jefe del Estado y el único que tiene competencias para firmar leyes, firmar decretos, nombrar, refrendar a los ministros, tomarles juramento, todo eso es el jefe del Estado, es el rey. Y ella, la regente, o sea, no es regente porque en este caso no le ha pasado nada, sino ella como reina consorte no puede hacer nada de esto. Mira, hay una imagen que todo el mundo recordará. Cuando el rey Juan Carlos era rey, siempre en las tomas de posesión de los ministros y del presidente del gobierno que suceden en la zarzuela, la reina Sofía siempre estaba presente. Siempre estaba ahí en un lado junto con el jefe de la casa y ella siempre estaba presente. Cuando Felipe VI es proclamado rey y hace estas juras y todo esto en la zarzuela, estas ceremonias, pues la reina Leticia nunca ha estado presente. Es que no tiene que estar. Es que ella no tiene ninguna función. Entonces, la agenda que puede asumir del rey es la que el rey le delegue. Pues, le puede decir, pues vete a esta presentación de los instrumentos musicales en el Palacio Real. Vete a este viaje de cooperación a no sé qué. O sea, es por delegación del rey, pero ella no puede asumir su agenda, excepto que el rey delegue en ella. Entonces, él tenía COVID, pero eso no le impedía firmar decretos, firmar las leyes que le pusieran por delante que tenía que firmar como jefe del Estado. Eso no lo puede hacer ella por delegación, porque no tiene ninguna función, ni tiene ningún cargo, ni tiene ningún nada. Es así de lamentable o de triste para una persona como Leticia, que lo primero que me dijo es, no voy a ser un florero, pero es que es así legalmente.
Bueno, legal y oficialmente, lo que no sabemos es... Pero intramuros sí que se puede llegar a convertir en una persona que influya mucho en su majestad.
Influyente.
Claro, y si quien influye mucho tiene mucho poder. En esto estaremos de acuerdo tú y yo.
Absolutamente. ¿No? Sí, de puertas para adentro, o sea, es que yo no lo dudo y pongo mi mano en el fuego que Leticia tiene muchísimo poder. Y en todos los líos que ha tenido la familia, que han sido, que son tremendos.
No ha sido un florero.
Desde luego.
No ha sido un florero.
Leticia no ha sido un florero.
Correcto.
Un florero de tulipanes.
Correcto.
Ya te digo yo que no.
Carmen, te mando un beso en nombre de los oyentes del programa. Gracias por acompañarnos. Gracias.
Millones de gracias. Qué placer y buenas noches.
Buenas noches. Todas las consortes de las que hemos hablado esta noche son mujeres. Nuestro próximo protagonista es un hombre. Enseguida viajamos a Inglaterra. Invitaba a que me acompañaras a un viaje hasta Inglaterra, pero venga una fecha concreta, el día 2 de junio de 1953, porque en ese día y en ese año y en ese mes, Isabel de Inglaterra se convertía en reina en una ceremonia ante 8.000 invitados en la abadía de Westminster. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, porque la coronación fue retransmitida por televisión.
Del Palacio Real de Buckingham sale la reina Isabel II en la mañana del 2 de junio de 1953, en que se va a efectuar la ceremonia de su coronación.
Will you solemnly promise and swear to govern the people of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland?
Ese día, junto a la reina Isabel II, estaba Felipe Mountbatten. Tras arrodillarse a los pies de la nueva reina, le juró fidelidad. Yo, Felipe, duque de Edimburgo, me hago vuestro vasallo en cuerpo y alma, y del culto terrenal con la ayuda de Dios. Felipe se convertía entonces en el hombre que caminaba dos pasos detrás de la reina. Para hablar de este asunto ya tengo en línea a Diana Rubio. Ella es experta en protocolo y en casas reales. Diana, buenas noches. Bienvenida a la cadena COPE.
Hola, Adolfo. Buenas noches. Encantada de estar con vosotros.
Gracias. ¿Por qué Felipe Mountbatten, el marido de la reina Isabel, no fue nombrado rey de Inglaterra?
Bueno, debemos tener en cuenta que la monarquía británica es una de las más conservadoras y es la más rígida a la hora de llevar a cabo sus tradiciones y sobre todo tradiciones históricas. Y es justamente por esto por lo que el príncipe de Edimburgo, el príncipe Felipe, no llegó a ser rey consorte. Es cierto que el título de rey, en el caso de la monarquía británica, solamente lo puede ostentar la persona que ejerce el poder soberano en cuanto a quien asciende por derecho hereditario, es decir, la persona, el hijo del rey actual o el nieto del rey actual. Y también es cierto que por cuestiones históricas, también por cuestiones de género, del rol que tenía la mujer en aquellos entonces, gracias a Dios, algo que ha cambiado con el tiempo, ya que se consideraban que la mujer era frágil y tenían que unirla a un hombre fuerte, digamos que intentaron darle esa preeminencia a que fuera la reina, en este caso en femenino, a que fuera la mujer la que llevara y ostentara ese título, para intentar darle esa primacía, para intentar darle esa imagen de que ella está por encima en esa jerarquía, al ser a la que le corresponde ese derecho hereditario, se decidió en el siglo XIX que las mujeres iban a tener el título de reina, pero que sus consortes no iban a ser reyes como tal. En este caso estamos hablando de Inglaterra. Por tanto, decidieron que fueran príncipes o duques, como es el caso del que estamos hablando.
Correcto, el duque de Edimburgo, que no solo caminaba dos pasos por detrás de la reina en los actos públicos. El nacimiento de Carlos, el primer hijo del matrimonio, es decir, el actual rey de Inglaterra, volvió a poner al duque de Edimburgo, a Felipe, a la sombra de la reina. Isabel II se negó a renunciar al apellido Windsor, que llevaba a su familia desde 1917. Entonces Felipe, el duque de Edimburgo, pronunció aquella célebre frase en la que se calificaba a sí mismo como una, abro comillas, condenada ameba. Él decía: soy el único hombre en el país al que no se le permite darle su nombre a sus hijos. Diana, dicen que esto provocó una enorme crisis en la pareja. ¿Qué has leído de todo esto? ¿Hay algo de cierto?
Bueno, parece ser que sí, que hubo una pequeña crisis, porque en la forma de pensar que se tenía en aquellos tiempos, donde el rol del hombre tenía que ir por delante de la mujer, también en el caso de los apellidos, digamos que aquí se encontró una pequeña barrera debido a la persona que era la reina Isabel II. Incluso se dice que Churchill fue el que recomendó el no cambiar los apellidos y que se quedaran y preservaran el Windsor como forma de continuidad histórica. También se habla de la importancia que tuvo después la reacción, o digamos el trato, podemos decir, Adolfo, al que llegaron la reina y el príncipe, en el cual las personas de su linaje, aquellas que estaban que no estaban en la línea de sucesión al trono, sí podían ostentar el apellido de Mountbatten-Windsor, cosa que las personas que van en línea de sucesión directa al trono no podían ostentarlo. Por tanto, el Windsor es un apellido muy británico, es un apellido histórico también y que tiene pues mucha imagen, podemos decir, gracias a ese carisma que la reina Isabel II ha tenido durante tantísimos años. E incluso esa recomendación por parte de las propias instituciones británicas de continuar con él supuso pues esa pequeña fractura o esa pequeña crisis que derivó en esa decisión que tomaron en que pudieran utilizar el apellido Mountbatten aquellos hijos que no estuvieran en esa línea de sucesión al trono.
Entiendo. A ver si me puedes resolver esta paradoja que te voy a contar, aunque naturalmente si es voluntad de la reina, entonces no ahí termina la explicación, pero en todo caso, antes de morir, la reina Isabel II pidió que se nombrase reina consorte a Camila cuando su hijo Carlos se coronase como rey. ¿Por qué esta diferencia? Camila sí puede ser reina consorte, pero mi marido no puede ser rey consorte.
Bueno, es importante tener en cuenta dos aspectos. Primero, ese rol de género histórico que venía arrastrando la monarquía británica, donde siempre se ha considerado, entre comillas, pues más frágil a la mujer que al hombre. Por tanto, que un hombre ya por linaje sea el rey, digamos que ya lo pone como en un estadio superior. Pero por otro lado, Adolfo, no podemos olvidar el contexto que tenía la corona británica en ese momento, con toda la historia de Lady Di, con lo querida que fue durante el tiempo que estuvo formando parte de la familia real británica, y por tanto fue una decisión personal de la propia reina, porque creo que la reina lo que quiso es demostrar que ella apoyaba públicamente a la que ha sido la mujer, a la que es la mujer de su hijo, después de todas las controversias que hemos tenido alrededor de esta figura, en torno a la relación que tenían el rey Carlos y la reina Camila actualmente. Por tanto, por eso lo decidió en el año 2022, porque de esa manera también garantizaba una transición bastante suave, reconociendo el papel de Camila como el apoyo que tenía su hijo.
Entendido, entendido. Claro, ahora, ¿cuál será el papel cuando fallezca? Y ojalá que la salud le mantenga muchos años en vida.
Sí, muchos años, eso es.
Al rey Carlos, sí. pero llegará su hijo Guillermo de Gales. Claro, ¿cuál será el papel de Kate Middleton? Lo hablo enseguida. Diana, gracias por atenderme. Un beso muy fuerte. Gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches. Hey, little love, it's a show together. I was listening before, now I don't care no more. Look around now, it's only that it's gonna get me down. It's only begun, yeah. One look is all the two. I remember that sweet surrender. I recall to you that sweet surrender.
¿Por qué te decía esto de Kate Middleton? Cuando la reina Isabel II falleció, su hijo Carlos se convirtió en rey de Inglaterra.
God save the king.
Dios salve al rey.
Bien, a sus 76 años, y tras sufrir un cáncer de próstata. Hay quienes no descartan la posibilidad de una abdicación en su hijo Guillermo, el príncipe de Gales. En ese momento, la princesa de Gales se convertiría en reina consorte. Vamos a hablar con Marina Fernández, es directora de comunicación de la Escuela Internacional de Protocolo, cubrió la boda de Guillermo y Catalina para la CNN. Marina, buenas noches.
Hola Adolfo, muy buenas noches a todos.
Guillermo y Kate se casan el 29 de abril del año 2011 en la abadía de Westminster. Solo en Reino Unido más de 36 millones de personas siguieron el enlace por la tele. Ese día, la reina Isabel nombró al príncipe Guillermo de Gales y a Kate duque y duquesa de Cambridge. 13 años después de la boda, Catalina de Cambridge se ha convertido en el personaje más popular de los Windsor, se ha ganado el respeto de los medios. Pero ¿cómo ha sido el camino hasta llegar ahí? ¿Cuáles han sido los momentos más complicados para Kate, más allá de la enfermedad de la que parece que ya finalmente ha salido, y conociendo además la enorme presión de muchos medios de comunicación británicos que ejercen sobre la corona?
Pues yo creo que podemos definir a la princesa Catalina como una princesa casi casi de cuento, ¿no? Estas películas que hacen sobre una jovencita que de repente se enamora del príncipe, se encuentra en la corte y tiene que aprender cómo ser la princesa perfecta, pues eso podemos trasladarlo un poco a la realidad en cuanto al caso de Kate Middleton se refiere. Ella es una jovencita que coincide. Es verdad que era, bueno, en ese momento su familia estaba muy bien posicionada económicamente, pero no pertenecían ni a la aristocracia ni a la nobleza británica. Entonces, estudiando en la universidad, conoce al príncipe Guillermo, se enamoran y terminan casándose. Ese periplo, ese viaje de jovencita normal a duquesa de Cambridge, a los británicos les enganchó por completo. Comenzó esta andadura en la familia real con el pueblo de su parte, podríamos decir. La apoyaban, la querían, la admiraban. Primero llegó el embarazo del príncipe George, el heredero a la corona. Estuvieron muy de su parte también todo este tiempo. Después tuvo dos hijos más. Era una especie de luna de miel constante entre pueblo británico, opinión pública británica, medios de comunicación y la entonces duquesa de Cambridge. Todo iba fenomenal. Empezaron a sonar notas discordantes con la llegada de Meghan Markle, de su cuñada, de la esposa del príncipe Enrique, sobre todo una vez que los duques de Sussex, Enrique y Meghan, deciden abandonar la parte activa, ser trabajadores, por así decirlo, de la corona, y empiezan a dar entrevistas, declaraciones públicas muy polémicas. Recordemos que llegaron a señalar a la duquesa de Cambridge, hoy princesa de Gales, como la persona que había, bueno, expresado preocupación por el tono de piel ya de los futuros hijos de los duques de Sussex. Pero eso también lo ha superado. Al final, el pueblo británico permanece a su lado.
Entiendo. Fíjate que cuando llegue el momento de que Guillermo sea el rey de Gran Bretaña, sin duda la agenda de Kate cambiará. Por el momento, en el año 2025, Kate Middleton asumirá un nuevo reto dentro de la Casa Real. Otorgará órdenes reales. ¿Esto en qué consisten las órdenes reales? ¿Qué son las órdenes reales y por qué es importante dentro del Palacio de Buckingham?
Pues esto es una cosa muy curiosa porque en España, por ejemplo, en el entorno de la monarquía española, no existe. Esto es una cosa muy peculiar y muy británica, ¿no? La orden real es un, podríamos decir, es un sello de calidad que la Casa Real otorga a ciertos proveedores, productos.
Como alimentos de España o alimentos de Andalucía, algo así, un sello, o la denominación de origen Ribera del Duero, ¿a esto te refieres? ¿Un sello de calidad?
Es un sello de calidad, sí, es un poquito distinto a la denominación Ribera del Duero, pero es un sello de calidad. Son los proveedores reales, efectivamente, son marcas, son productos que cuentan con la confianza de la Casa Real. Por supuesto, se trabaja con ellos en eventos oficiales, pero además se venden en el supermercado. Pero llevan un sello físicamente las etiquetas llevan un sello bien visible que indica que, pues eso, que tienen la venia, están bien vistos por la Casa Real y son los que lo que consumen los miembros de la Casa Real. Entonces, que la princesa de Gales vaya a empezar a hacer esto, a otorgar sus propias órdenes reales, o sea, pues tendrán un sello, a ciertos productos tendrán un sello de aprobación de la princesa de Gales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, primero, que cuenta con la absoluta confianza de su majestad el rey, y quiere decir que, como en todo, se va a utilizar también como estrategia de comunicación. Vamos a ver qué tipo de productos tienen la aprobación de la princesa de Gales, qué nos va a contar a través de esos productos. Claro. Seguramente sean productos saludables, que tengan que ver con una vida activa, relacionados seguramente también con la infancia. Es un todo, es una estrategia global de comunicación. Va a utilizar este sello real, esta orden real, para apoyar las causas que ella apoya normalmente, para apoyar más aún las causas que ella apoya normalmente, esos proyectos que tiene sobre el desarrollo en los primeros años de vida. Seguramente veremos, pues no lo sé, leches infantiles, veremos seguramente ese tipo de cosas. La reina Isabel daba sellos reales, eran otros tiempos, se hacían las cosas de manera diferente, pero por ejemplo daba el sello real a la Ginebra Gordons, era uno de sus sellos reales. Ahora estamos ante, claro,
formaba parte de la cultura etílica de la familia, ¿no?
Efectivamente, bueno, de la cultura de ese momento, de ese, ¿no?, momento. Ahora estamos en nuevos tiempos, nuevas maneras de comunicar, de relacionarse con el pueblo británico, con la prensa. Entonces yo creo que vamos a ver muchos sellos reales, sellos de la princesa de Gales, en ese tipo de productos, pues eso, más relacionados con una vida saludable, una alimentación de calidad, de proximidad, etcétera.
Sí. Correcto. Fíjate, las órdenes reales, es decir, dar un sello de calidad de productos que entran en Buckingham es una manera de comunicarse, es una manera, de alguna manera, de describir los valores, las prioridades de la Casa Real. El día que Catalina, permíteme que te haga, Marina, este pequeño encierro. El día que, venga, Catalina de Cambridge se convierta en reina consorte, si la actual reina consorte de Inglaterra, Camila, sigue viva, ¿qué papel ocuparía Camila?
Pues fíjate, es una pregunta muy interesante. Gracias por el encierro, porque, a ver, normalmente tendríamos el papel de reina madre, la reina Isabel, no la reina Isabel en la que todos estamos pensando, Isabel II, sino su madre, que también se llamaba Elizabeth, fue reina madre durante muchísimos años. Recordemos que su marido fallece muy pronto, el padre de la reina Isabel II. Isabel II accede al trono muy joven. Y la reina madre, su madre, fallece con 100 años.
Ojo, entonces, pero era su madre. Camila,
claro,
no es...
ahí viene lo interesante. Ahí viene lo interesante. Entonces, van a tener que diseñar en Buckingham un papel específico para ella. No solo un papel específico para ella, sino un nombre para ella. Porque no va a ser Queen Mother, no va a ser la reina madre. Porque no es madre de rey, pero en cambio es viuda de rey. Entonces va a ser muy interesante, van a diseñar algo específico para ella, un lugar de honor, de respeto. Yo, si tuviera que apostar, Adolfo, seguramente diría que va a volver al nombre de duquesa de Cornualles, que es el que adquirió cuando se casa con Carlos. La reina les permite utilizar ese ducado de Cornualles, y yo creo que los tiros van a ir un poquito para ahí. Imagino que no va a tener una agenda excesivamente activa por una cuestión de edad y de estado físico, pero por supuesto será... No, no la van a defenestrar una vez fallecido Carlos. Yo creo que el rey Guillermo va a contar públicamente con Camila, sea duquesa de Cornualles o sea cualquier otro nombre que diseñen para ella. Pero va a ser muy interesante porque es una situación bastante única. Desde luego, en la historia reciente de la familia real británica va a ser una situación bastante única.
Marina, con mucha brevedad, que estamos casi fuera de tiempo, la agenda que determinará cómo va a funcionar Kate Middleton, Catalina de Cambridge, una vez que sea reina, supongo que es algo que ya se debe estar decidiendo, que ahí el jefe de la Casa Real, el dircón de la Casa Real, o historiadores, en fin, o la estructura de la propia Casa Real, todo esto lo están decidiendo ya, ¿no? Es decir, que eso debe estar bastante claro.
Sí, por supuesto. Aquí no hay nada que se deje al azar, no hay nada que no esté específicamente medido. La agenda de cualquier reina consorte apoya la agenda del jefe del Estado. Entonces, primero se diseña la agenda del jefe del Estado, en este caso del futuro rey Guillermo. ¿A qué le va a dar más importancia? ¿Cuáles son los intereses, etcétera? Aquí no olvidemos que tienen, por ejemplo, todo el tema de la Commonwealth. Y a partir de ahí se diseña una agenda consorte que apoye esta agenda principal, digamos. Aparte de nunca abandonar, esto además lo ha dicho ella públicamente, nunca abandonar los patronajes y las asociaciones que ella está apoyando ahora mismo en su etapa de duquesa de Cambridge y de princesa de Gales.
Ella es Marina Fernández, es directora de comunicación de la Escuela Internacional de Protocolo. ¿Qué importante es el protocolo, esa ciencia tan necesaria para resolver cientos de miles de situaciones que si aplicáramos el protocolo o supiéramos de protocolo, probablemente nos evitaríamos más de un equívoco? Marina, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Ha sido un placer. Buenas noches.
A lo largo de esta hora, hemos hablado del papel que juegan los consortes en monarquías europeas como, por ejemplo, la nuestra. Hemos comprobado cómo ha cambiado el papel de los consortes a lo largo de los siglos, desde la emperatriz Sisi, que no contaba con el apoyo de la corte de su marido, hasta reinas consortes del siglo XXI, como doña Letizia, o como, por ejemplo, la futura reina consorte de Inglaterra, Kate Middleton, Catalina de Cambridge. Ellos son los reyes, pero ellas trabajan duro por las instituciones que representan. A esta hora, en la COPE, en la noche de Arjona, noticias. Venga, que luego volvemos.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien comme a fait, ni le mal. Tu se me vi a negar.
No, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé.
Avec mes souvenirs, je allume le feu. Mes chagrins, mes blessures, je n'ai plus besoin d'eux.
Balayer les amours avec leurs trémolos. Balayer pour toujours, je repars à zéro.